Empezar, gracias, estamos enfrente de ti en el nombre de Jesús, gracias por este tiempo y la palabra de Dios, gracias por la unción que están sobre nosotros en esta casa, esta noche, y para todos los que se están escuchando y todos los mis labios de barro que pueda hablar con esta palabra con excelencia, precisión y audaz, pidiéndote que habla por mi mente y habla por mis labios, que esta palabra saldrá sin ningún ataque, sin ninguna de ninguna fuerza externa. Te damos todo la alabanza por todas las milagros que han pasado en esta noche en el nombre de Jesús. Y me pueden decir amén. Vamos a hablar acerca del tema de un tiempo de milagros. Las escrituras están viniendo de diferentes lugares, pero en Jueces capítulo 6, perdón, esto se habla de la historia hablando del hombre llamado Gedeón. Es que él era lo que yo llamo una persona que no es calificada. Es impresionante cómo Dios escoge a una persona que no es nada y la convierte en una persona que es que se convierte a una persona que es significantemente. Y es lo mismo que una persona. Pero Dios tiene un diferente método de escoger a la gente, y estaba enseñando en la junta de todas las personas que están trabajando aquí, que cómo escogió Dios a David. Que no se fije en lo externo. Yo me estoy fijando en el corazón. Y entonces aquí está Gedeón, y lo que estaba pasando es que Israel estaba en un mal lugar, y ellos tenían toda su cosecha completamente destruida, y era un caos. Y Dios mandó a un ángel, y este ángel vino, y básicamente en versículo 11 voy a empezar ahí. Y vino un ángel de Jehová y se sentó debajo de en la encina que está en Ofra, el cual era de Joás Abeserita, y su hijo Gedeón estaba saudeciendo el trigo en el lagar para escondérselo de los madianitas, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: ay, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en las manos de los madianitas. Ahora Dios te ha prometido a ti y a mí en Mateo 28 que Él nunca te dejará y nunca nos desamparará. Pero Él básicamente no nos dejará. Entonces no nos ha dejado. Y milagros tampoco no nos han dejado. La Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y básicamente Jesús, el mismo, era uno que trabajaba milagros. Él vino para enseñarnos otra vez qué es el corazón de Dios y qué es lo que Dios se siente acerca de la gente. En muchos diferentes lugares, la Biblia nos habla que Él los sanó todos. Ahora, tú no me estás diciendo que todos en ese lugar estaban viviendo bien. Tú sabes y yo sé que no todos estaban viviendo bien y correctos. Pero es interesante cómo Dios todavía los sanó. Entonces, te estoy diciendo a ti porque también en el libro de Santiago, en Santiago capítulo 5, en versículo 14 dice, ¿este alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos, de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, ¿qué será? ¿Le será perdonados solamente algunos pecados? ¿O si has cometido algunos pecados? ¿Serán solamente esos pecados perdonados? No. Dice que cualquier pecado, todo lo que fue hecho que estaba contra Dios, ¿qué serán? Serán perdonados. Dios tiene tanto amor. Tanto amor. Y yo firmemente creo que milagros son una expresión del amor de Dios. Y después de que todo lo que hiciste es para completamente regarlo, Dios te va a usar para completamente limpiarte. Y no es de todo lo que tú te lo mereces, pero piénsalo, porque tú de verdad ni mereces estar aquí. Pero Dios tiene un plan para ti. Y la Biblia dice en Jeremías capítulo 29, 11, el un plan para bien y no para mal, para darte un final prosperado. ¿Y qué es eso? Es lo que Dios ha escribido en el libro acerca de ti. Él escribió un libro acerca de ti antes de que tú vinieras aquí. A lo mejor tú te saliste, pero ahora es el tiempo para que el libro se continúe. Él nunca ha cambiado su mente porque Él es un Dios de fe. Y ahora cuando tú estás en esta tierra, Jesús habló cómo orar. Y lo vas a encontrar en el Evangelio de Mateo capítulo 6. Y voy a empezar aquí, en versículo 9, voy a empezar a leer. Dice, vosotros pues oréis así. Padre nuestro que estáis en los cielos, santificado que sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces Dios quiere la tierra hacer exactamente como el cielo. ¿En el cielo hay un enfermo? ¿Hay una persona que no tiene ni dinero, que está quebrado? ¿Hay alguien mentalmente tormentado en el cielo? ¿Alguna persona deprimida en el cielo? Solamente te estoy dejando saber que esto, lo que Jesús estaba ministrando acerca de esto, Él estaba ministrando acerca de una mentalidad de hacer de todo lo que, de cualquier lugar donde Él iba haciéndolo como si el cielo, así como la tierra. O si estaban personas enfermas, se sanaban. Que si personas deprimidas de demonios, los liberaba. Díganme amén. Entonces, ¿cómo nosotros nos fijamos en esto? Mientras que yo les ministro, yo ministro acerca de la noción que yo debo de pensar como Dios piensa. ¿Me están siguiendo lo que les estoy diciendo? Yo tengo que dejar a Dios que crea el cielo aquí en la tierra por medio de mí. Y cuando vengo aquí, yo estoy aquí con la mentalidad de que todas las personas que están aquí en este santuario serán sanadas. Y no vengo aquí con el pensar de, bueno, tú hiciste algo muy malo, fíjate a ti. No, eso no es la idea. En sí, vamos a ir a unas escrituras que están hablando, y yo estoy fluyendo con el Espíritu Santo. En Juan capítulo 9, versículo 1, al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús, no es pecó este ni sus padres, sino que las obras de Dios se manifiesten en él. Es interesante porque la idea acerca de esto, porque si tienes una aflicción, significa que tú has pecado. Y Jesús le dice, tuvo que corregirlo, diciendo, espérame. Yo debo que trabajar el trabajo, versículo 4, cuando nadie puede trabajar, me es necesario hacer las obras que me envió, entretado que el día dura, como si tú te ves aquí, que esto no es una obra de Dios, pero voy a yo hacer la obra de Dios. Porque la gente han tenido tanto diferentes nociones que de vez en cuando la enfermedad le glorifica a Dios. ¿Me siguen lo que les estoy diciendo? O si eso es el caso, entonces ¿por qué todos aquí se enferman? Entonces le damos toda la gloria a Dios. Y luego que todos los doctores que se vayan, no, de que todas las personas que están aquí para ser sanados son para el enemigo. No. Jesús se puso a él las enfermedades. Entonces, ¿por qué Jesús y yo tengo que estar, los dos tenemos que estar enfermos? ¿Estoy correcto? O si él agarró, entonces eso significa que tú no lo debes también agarrar. Tienes que tener tu manera de pensar correcta sobre esto. Entonces, él tiene una escritura aquí en Isaías 53, versículos 4 y 5. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y más, el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Muchas personas fueron que Dios lo había afligido porque estaba fuera de la obediencia de Dios. Pero el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Ok? Ahora vamos a ir a Primera de Pedro capítulo 2. En Primera de Pedro capítulo 2, yo me acuerdo de esta persona. Yo estaba ministrando en un proyecto de casa. Y mientras que yo estaba predicando y ministrando, mi primera congregación estaba afuera. Yo no estaba buscando por un púlpito. Mi primera prédica estaba en los proyectos de la casa, en el barrio bajo. Entonces yo estoy predicando y empecé a hablar acerca de sanidad y liberación. Y llamé a la gente para que ellos fueran nacidos de nuevos. Y lo que pasó, esta persona se me acercó y pude saber que estaba un poquito... Bueno, estaba un poquito borracho, embriagado, y su mano estaba estaba amarrado, y él vino aquí para ser nacido de nuevo, para ser salvo. Entonces lo que yo hice, oré a él la oración de salvación, y para que una confianza que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que él fue resucitado de entre los muertos, serás salvado. Oré esa oración, él oró, y el Espíritu de Dios me dijo que le preguntara qué le pasó a su barrazo. Mi esposa me cortó, me dijo. Yo supe ahí que yo tenía graves problemas en mis manos, pero me cortó, me dijo. Ok, la mano todavía estaba amarrada, entonces él no podía mover su mano, porque todo lo que estaba uniendo que para que él, la máquina para que él pueda mover sus dedos, eso ya se había gastado, no, ya no servía. Yo le dije a él, voy a orar por ti. Y empecé a orar por él. Yo estaba en un proyecto aquí, un barrio que gente está ahí con balaceando. Y entonces la Biblia dice que fíjate y ora. Entonces yo estaba con un ojo abierto y el otro cerrado y empecé a orar. No les importa aquí si soy muy transparente, ¿verdad? Empecé a orar por él y lo que hice, y cuando lo terminé, su mano se empezó a mover y dijo: predicador, fíjate, ya puedo mover mis manos. Antes de orar por él, él no podía moverlo. Y luego otra persona ayudándome aquí al lado, que él también tenía un problema de alcoholismo, él mismo. Yo tenía buena ayuda en estos tiempos. Y él dijo algo. Él vino y se alcanzó y agarró la mano del hombre y la arrancó. Bueno, agárrame, toma mi mano. Y el hombre dijo: fíjate en esto, reverendo, fíjate. Y le dijo: voy a mi casa también y me voy a quitar todas las vendas que tengo aquí también en mi lado. Le dije: hermano, estoy emocionado que tú estás, aunque sea presente aquí. Porque él tenía una esposa. Y entonces, la idea acerca de esto, una de las unas cosas. Número uno, era un milagro. Y lo que pasa es, cuando una persona es nacida de nuevo, ese es un milagro tan grande en la Biblia. Es más grande de dividir el mar rojo, y más grande que Jesús resucitando a Lázaro. Y es más grande milagro en las Escrituras para ser nacido de nuevo. Esto es trayendo tu espíritu y recreándolo en tu cuerpo. ¿Están todos conmigo? Quiero que se fijen en esto, porque dice en versículo 24 de Primera de Pedro capítulo 2, quien llevó a él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivimos a la justicia, por su cuya herida fuiste sanados. Manténganse esta escritura enfrente de ustedes. Noten, uno, él llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Qué se refiere aquí? Se refiere a la cruz. Entonces Jesús fue a la cruz para ti y llevó tus pecados. Todo lo que tú has sido condenado en tu pasado, olvídalo, porque Él agarró y se llevó todo. Y cuando tú vienes a Cristo, Dios se fija a ti como si tú nunca hubieses pecado. ¿Me entienden? No solamente se llevó tus pecados, pero dice aquí: por sus llagas fuiste sanado. Entonces Él agarró también todas las enfermedades y se las llevó Él mismo. Y ya no de vez en cuando la película de la Pasión de Cristo, y se fijan ahí en lugares donde Jesús le golpearon y le rompieron la carne. Y ahí significa que cada llaga que le cortaron fue las enfermedades, no solamente la categoría de cada enfermedad. Todo lo que viste, tú viste la venganza en su cuerpo, pero la sanidad no era físico, era espiritual. Era espiritual. Toda sanidad viene, o si tú tienes la sanidad de Dios, viene desde el Espíritu. Destruye todo piso donde y raíz de donde la enfermedad está. O si tú te fijas en Isaías capítulo 52. En Isaías capítulo 52 dice que él, versículo 13, he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. ¿Cómo se asombraron a ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura, más que los hijos de los hombres. ¿Qué significa esto? Significa, él era, era completamente golpeado, y todos los ojos estaban salidos y todo estaba hinchado. Aunque al final que fue muy difícilmente identificarlo como un hombre. Esto es todo lo que él absorbió por ti. Él absorbió tanto de todas las enfermedades que las heridas se desfiguró completamente sí mismo, que no lo podían reconocer como un hombre. Y esto fue lo que se lo llevó a la cruz. Y te digo, todo lo que Satanás nos tira a nosotros, Jesús, él se lo agarró. Esto puede ser depresión, la vida perversa, todo que tuvo que ver con sanidad, con enfermedad mental y físico, él se lo llevó todo. Más, agarró toda tu condenación, todo lo que todo lo que el diablo pueda poner en tu espíritu y pueda debilitar a tu espíritu, él se llevó todo. Desde adentro para afuera, él se lo llevó. Y en la cruz, mi Señor, ¿por qué me has dejado? Él ha sido separado del Padre. No sabía, no lo conocía, llamándolo a él. Y agarró y se llevó todo lo que tú te mereces. Y se lo llevó él. Y el soldado dijo que si tú eres el Hijo de Dios, entonces bájate de ahí. La Biblia dice en el Viejo Testamento, es diciendo, doctor, sánate a ti mismo. Porque tenía la capacidad de no ir. Él tenía poder que podía entrar de él, pero él se dio toda, él se dio su vida. Nadie se la quitó. Él se la dio para ti, para mí, para que nosotros podamos regresar al Padre. No eran las llagas que le dolió. Lo que le dolió fue la separación del Padre, que con él y el Padre eran uno. ¿Y qué pasó? Ahora, él se fue. Él se fue muerto. Se fue 3 días y 3 noches. La Biblia dice que el estómago del mundo estaba atormentado. Él estaba atormentado por los demonios. Y luego cuando el sistema de la justicia vio que todo fue satisfecho, y la voz que vino desde el fin del mundo, ¡levántalo! Y ya era todo. De repente el Espíritu Santo vino sobre él, y era el primer hombre nacido de la muerte a la vida. Adán fue el primero de la vida a la muerte, y también de Jesús, para regresarnos, él tuvo que ir de la puerta de la muerte, y tuvo, Satanás pensó que lo tenía ya agarrado, y ahora Jesús, el poder de la resurrección vino en su cuerpo, y Jesús fue resucitado, porque Dios lo resucitó entre los muertos. Y la primera cosa es un combate abierto enfrente de Jesús. La Biblia dice que él arruinó todas principades y poderes. Fíjense en Colosenses capítulo 2. Capítulo 2, 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándolo en el medio y clavándola en la cruz. Fíjense lo que significa. Significa que tú y yo, por medio del pecado de Adán, tú y yo estábamos en deuda. Debíamos nuestras vidas. Es como estaba en la tienda. Y ahora están, necesitas que redimirlo. Y ahora tienes una persona con un ticket para redimir y pagar el precio para agarrar de esto, de la tienda de empeño. Entonces, ¿qué pasó? Nosotros fuimos empeñados y Jesús vino para pagar el precio, para sacarnos. Y la Biblia dice, clavándonos en la cruz, es una representación de la costumbre de Judea. Cuando estabas en deuda, afuera de la deuda, para sacarte de afuera de deuda, ya lo has pagado. Ponían toda la deuda y el recibo que la deuda fue pagado en la puerta y lo clavaban afuera de tu negocio. Y la gente veía, fíjate, este es un hombre honesto, podemos hacer negocio con él. Y hoy no puedes hacer eso. Nosotros estábamos en negocios del 1842. Y eso solamente para enseñarte que para estar en negocio por tanto tiempo uno tiene integridad. Pero lo que Jesús hizo, lo clavó en la cruz. Cuando Jesús fue clavado en la cruz diciendo que la deuda fue pagada, él fue clavado en la cruz. Cuando eso fue hecho, entonces ahora Jesús ve en confrente, en batalla abierta, en el frente, con el diablo. Colosenses 2:14, anulado el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en el medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La costumbre romana es cuando tú estás en batalla, y cuando estás en la batalla y ganas, agarras todas las riquezas y regresas a la ciudad de los romanos. Y el primero que viene, el general que estaba enfrente de la batalla y que ganó, después del general viene todos los prisioneros. Es que viene todas las riquezas que fueron robadas y fueron quitadas. Y lo que Jesús hizo, que él dejó que la captividad y los enemigos lo agarró, que no solamente entró en combate y él ahora todo regresó, que todo lo que Satanás había robado. Dice, esto se tiene que ver entre tú y a mí. Y cuando él fue al cielo, dejó que fue cautivado. Abraham, Isaac, Jacob no pueden ir al cielo porque Jesús no había derramado la sangre. Y cuando fue levantado de la muerte, agarró a Satanás y derramó toda la sangre. Y la sangre llora porque la sangre habla diciendo, no está culpable, no está culpable. Tu nombre ha sido llamado diciendo, no está culpable. Tu nombre fue llamado no culpable porque Jesús ha pagado el precio. Un ojo por un ojo, un diente por un diente. Lo que te estoy diciendo, cuando él hizo esto, ahora está regresando a la tierra y toma a sus discípulos juntos y dice, ahora lo que vamos a hacer es que te vamos a mandar y tú vas a ir y les vas a decir que no estoy muerto, estoy vivo y estoy haciendo lo mismo hoy como yo lo hice ayer. Y voy a ser adentro de ti. Y voy a estar adentro de ti. Tú no necesitas de tener un cuerpo para ser lo que tú eres. Tu cuerpo solamente te está cargando. La persona que es real, el verdadero tú, está dentro de ti. Dígame amén a esto. Te estoy diciendo que Jesús está vivo hoy. Él está vivo ayer. Y Él está vivo para siempre. Y Él está dentro de ti. Ahora, ¿qué está haciendo? Lo mismo que Él hizo ayer. Está sanando al enfermo, liberando. ¿Qué está haciendo? ¿Por medio de quién? Lo está haciendo por medio de ti. Llámale su nombre para asegurarte.
solamente te quieres que hacer entender que todo lo que tú haces en palabra o en hecho, hazlo todo en el nombre de Jesús. Vamos a enseñarte esa escritura. Colosenses capítulo 3, por favor, versículo 17. Y todo lo que haces, sea de palabra o de hecho, hazlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Noten lo que tienen que hacer, o si vas a orar. Fíjense lo que dice acerca de oración. Y este es Juan capítulo 14 y versículo 13. Dice esto: y todo lo que pedirás, síganme, al Padre, en mi nombre, sigan, lo haré. Versículo 14, si algo pediréis en mi nombre, yo lo haré. Esa pregunta que es pedir, se llama de la palabra griega de aito, que de pidiendo como una promesa, pidiendo por una promesa. No dice todo lo que tú demandes, todo lo que tú demandas. Déjame enseñarte la petición que tú puedes pedir en Juan capítulo 16. Yo me acuerdo que lo leímos en nuestro mensaje de aumento. Versículo 23. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuando pediréis al Padre en mi nombre os lo dará. Os lo dará. Esto es interesante aquí porque de repente este nombre es la cosa que está, este nombre que está en la línea, toda esta idea acerca de este nombre. Entonces en Hechos capítulo 3 versículo 1, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora de novena, esos tres de la tarde, y la oración. Y traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo para llamar la hermosa, para pedirse limosna de los que entraban en el templo. El limosna es como pidiendo por dinero o lo que sea. Este, cuando vio a Pedro y Juan que había a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Fíjate, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Ahora, y le recogían, que en versículo 14 dice, versículo 11, y teniendo asidos a Pedro y a Juan y el cojo que había sido sanado, todo el que alto, viendo esto, Pedro respondió: varones israelitas, ¿por qué os maravillas de esto? O permítame, estoy en lugar incorrecto, versículo 12. Ponte en el lugar donde debes estar. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravillas de esto? ¿O por qué ponéis a los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiese hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al Santo y al Justo, y pidisteis que os diese un homicidio y matarse el autor de la vida, a quien Dios es resucitado entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que nosotros veis y conocisteis, le has confirmado su nombre.
Quiero que se fijen en esto. Su nombre,
por fe
en su nombre,
se has hecho este hombre fuerte.
Su nombre,
por la fe en su nombre,
a este que nosotros veis, que ha hecho este hombre fuerte.
Esto es muy clave, porque ahora, en el capítulo 4, versículo 13,
gloria a Dios.
Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que era hombre sin letras y de vulgo,
esto se también trabaja que si eres una persona ignorante,
se maravillaban y le reconocían que había estado en Jesús,
y viendo al hombre que había sido sanado y que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra.
Entonces le ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Por eso el diablo no quiere milagros. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslos para que no hablen de aquí en delante al hombre alguno en este nombre.
Sigan.
Y llamándolos, le invitaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús.
Noten lo que no dijeron. No paren los milagros.
Diciendo no, que no trabajen no más milagros. No, no, no.
Dijo, paren el nombre.
Porque si no paras, o si tú no paras el nombre, tú no paras los milagros.
Y para enseñar, y enseñar, y predicar, enseñar.
¿Qué pasa cuando enseñas algo?
Entendimiento pasa, la fe viene.
Y yo te puedo enseñar el nombre, y cuando te enseño el nombre, la fe se viene con el nombre.
¿Y qué es lo que hace el nombre?
Todo lo que tú pidas en mi nombre, yo haré.
En el libro de los Hechos no tenían nada, solamente en ese hombre.
¿Qué hicieron?
Se bautizaron en el Espíritu Santo, hablaron en lenguas en ese nombre.
La Biblia dice que se unieron a una en el nombre.
Y sanaron los enfermos en ese nombre.
Todo lo que hicieron para echar los demonios en su nombre.
Noten lo que pasó, el nombre.
¿Qué pasa con la iglesia?
Que hay muchas iglesias que son temerosas de usar el nombre
o estar enfrente de una persona pública diciendo que no quieren utilizar el nombre,
diciendo que hay personas en el autobús diciendo que no quieren usar el nombre,
porque cuando el nombre está usado,
gloria a Dios,
cuando el nombre está usado,
dice en Filipenses, el libro de Filipenses dice esto.
Dice que Jesús, gloria a Dios, versículo
2:8.
Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que está sobre todo nombre.
Tú ya sabes, enfermedad, eso es acerca de depresión.
Toda tu familia, de los problemas de tu familia y todas tus finanzas,
está sobre todo de tu trabajo,
está sobre todo lo que puedes nombrar,
está sobre todo eso.
Significa que tiene la autoridad sobre toda esa situación.
Versículo 10, para que el nombre de Jesús se dobla toda rodilla.
Se dobla toda rodilla.
Te estoy diciendo, cuando tú tienes ese nombre, tú entras en un cuarto,
demonios se ponen en rodillas.
Ellos saben que si tú crees en ese nombre,
tú vas por el libro de los hechos, está cerca de todo, es el nombre. ¿Qué hicieron con el nombre? Liberaron en el nombre, sanaron, sacaron a demonios por el medio de ese nombre, todo lo que estaba en el nombre, porque en el nombre estaba la autoridad de lo que ellos pueden hacer. Todas estas cosas no eran ellos. Cuando yo estaba en IBM, yo vine y di una tarjeta diciendo que soy representante de IBM. Te estoy diciendo que tú eres el representante del Rey de Dios, que Jesús, y tú los estás representando. Tú dale su tarjeta, dale, haz un milagro, sanas el enfermo, porque en el nombre tú posees ese nombre. Oro y parla no tengo, pero todo lo que yo tengo te lo daré. En el nombre de Jesús, levántate y camina. Fíjense todo lo que se arrodillará de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y por eso yo pongo esa señal, que Jesús es el Señor, porque aquí no solamente es un hombre que se mencionará, y es el nombre que está sobre todo. Señor, ¿dónde están todos tus milagros? Te voy a dejar de saber dónde están, porque la gente de Dios se salió de ese nombre. Déjame enseñarte lo que pasó en el libro de Hechos, capítulo 19. Hechos 19. Eso solamente, hijo de predicadores, vieron a Pablo trabajando milagros. Versículo 11 dice, y hacia Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delanteles de su cuerpo, y los enfermedades se le iban de ellos y los espíritus malos salían. Oh, sí, tú puedes agarrar un paño. O si una persona tiene la unción fluyendo por medio de ellos y agarrando el paño y llévatelo a tu tío que no está salvo. Una mujer me trajo a mí un chicle porque su esposo le encantaba masticar chicle. Lo ungí y se lo regresó. El esposo quiso un chicle. Dijo, mija, ¿tienes un chicle? Y se lo dio. Por el tiempo que ya se lo masticó, dijo, oh Señor Jesús, yo creo que voy a ir a la iglesia. ¿Por qué? Tú no agarras la unción de Dios si la unción. Y cuando tú encuentras la unción, Él está ahí. ¿Y qué es lo que hace? Isaías 10:27. El poder que quema, que destruye todo yugo. Pero vamos a regresar a Hechos 19. Aquí son hijos de predicadores. Versículo 12. De tal manera que aún se llevaban los enfermos a los paños delante de su cuerpo de enferma. Versículo 13. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, oh, conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había siete hijos del Dal Esquiva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto, hijos de predicadores, pero respondiendo el espíritu malo, diciendo, a Jesús conozco, síganme. Y sé quién es Pablo. Y los miembros de Living Word, yo también los conozco. Pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre, quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. y ellos los mandó desnudos afuera en la calle. ¿Saben por qué? Porque ellos no sabían el nombre. La Biblia dice que el nombre del Señor es una torre alta y fuerte, que el justo puede correr y ser salvo y estar salvo. Y ese nombre también puede poner una protección sobre ti. Una mujer que ella estaba entrando en un cuarto y estaba en un lugar oscuro en la ciudad. Y una gente, dos hombres vinieron y la agarraron, uno por el cuello y el otro, y empezó a romperla. Y de repente ella gritó, ¡Jesús! Y notó, uno se fue, ¡Jesús! Y el otro también se fue, y ¡Jesús! Solamente llamó el nombre. Y dejaron, y corrieron. Lo describieron, la policía lo agarró, vino al departamento de policía para verificarlos. Y vino ahí están esos dos hombres, esos dos. Y dijeron ellos, como los estaban llevando, espérame, señora, ¿de quién eran esos dos hombres grandes que estaban junto contigo? Pero ella no pudo ver los ángeles. Pero cuando tú hablas y llamas el nombre significa salvación, significa salvación. Mi gente fue destruida por la falta del conocimiento. Proverbios capítulo 18, versículo 10, dice esto. Proverbios 18, versículo 10. Torre fuerte es el nombre de Jehová, al que correa al justo y será levantado. Nosotros bautizamos sobre este nombre. Controversia, alguien vino diciendo, una persona dijo, no entiendo. Yo pensé que la manera que tienes que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Yo no estoy aquí para traer controversia, pero te estoy diciendo lo que está en la Biblia. Que si tú ves en el Mateo capítulo 28, tú vas a fijarte que dice, versículo 18, Jesús sí se acercó, él les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu. ¿Se fijan en el nombre? No tiene S, no dice nombres, dice nombre. Cuando tú dices Jesús, tú ya dijiste todo. Te estoy dando otro de grado, porque por eso te estoy diciendo, porque no hay milagros ahí, porque hemos disminuido, y ya no solamente estamos derramando, solamente estamos llevando gotitas. No estamos así. Voy a predicar. ¿Por qué no llamamos por almas aquí? Debemos de tener personas para que se salven. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido seducidos, llevados por traducción o doctrinas del diablo. Ellos odian ese nombre. A ti nunca se te olvide el nombre. Yo estaba en una iglesia cuando yo emprendí del nombre, y yo estaba hablando y estaba en una escuela de domingo, y mientras que yo estaba, esto es mi camino cuando apenas empecé. Y yo le estaba diciendo a él, una persona de un muchacho que fue nacido de nuevo y luego regresó a las drogas. ¿Y cómo fue bautizada esta persona? Yo creo que esta persona fue bautizada en el nombre de Jesús. No, ella no fue bautizada en el nombre de Jesús. Y les pregunté, ¿no estaba? Me dijeron, no. ¿Tú no puedes ser bautizados en ese nombre y regresarte en drogas? Cuando yo escuché eso, a mí eso nunca se me olvidó. Ustedes saben por qué dijeron eso. Yo escribí esto en mis notas esta mañana. Cuando la unción fue desatado, cuando llamas a ese nombre, no solamente derrota todo
lo que está amenazando o molestándote, pero erradica toda obra y asignación de Satanás. Si tú te fijas en la Biblia, tú te vas a fijar. Yo solamente estoy hablando, yo no estoy hablando de controversia. Yo estoy hablando del nombre. Yo quiero que ustedes crean mucho en ese hombre hasta que ustedes no quieran hablar de otra cosa, solamente del nombre. Y lo que pasa es cuando ellos fueron al Mar Rojo, la Biblia, acuérdense, dice que estaban bautizando a Moisés. El Mar Rojo, ¿qué es el Mar Rojo? Es viniendo de la esclavitud, de Faraón, hacia el desierto, hacia el otro lugar. Y cuando estás llegando a ese lugar, la próxima cosa que pasó, el Mar Rojo se cierra en Faraón. Cuando seas bautizado, se tiene que ser, cuando eres sanado también, ese Mar Rojo se cierra. Y se cierra y sella todo lo que está contra ti. Todo lo que está contra ti lo sellará. Yo no estoy tratando de aquí de hacer en doctrina y estar tratando de combinar doctrina. Está bien. Te estoy diciendo otro grado de verdad, que no solamente el nombre te será liberado, pero te sellará para que todo lo que está atrás de ti no pueda, ya no te pueda estar contra ti jamás. Esto es impresionante, ¿verdad? ¿Qué te estoy diciendo? Esta noche vamos a honrar a ese nombre. Esta noche, cuando yo hablo de sanidad, lo hablaré en ese nombre. Y escuchen, no solamente estoy buscando por milagros, estoy buscando milagros notables y creativos. Estoy hablando de cosas que el diablo ni lo puede negar. Ustedes pueden pasar que eso puede, o sea, fue coincidencia, yo no quiero eso. Yo quiero hacer algo que tú sabes que no pudo haber pasado. Yo estoy hablando que los doctores han ido y ellos ya te han sellado y te han dicho que no solamente eso, te quiero dar el espíritu y te quiero desatar el espíritu de ese hombre. Que cuando tú vas a tu casa esta noche, llamarás sobre ese nombre. Y cuando están diciendo, ¿quién está aquí? En el nombre de Jesús. Esto está fuera de límites de ti. Sal de esta casa. Te voy a decir lo que tiene que necesitas. Audaz. Vas a ir a lugares en la transportación pública. Tú vas a estar hablando en el hombre de arriba. No. Pero solamente en nombre de Jesús. Di Jesús. Todo pasará. Todas personas pararán sus conversaciones, todos se fijarán en ti. Bueno, pero escucha, no te retrases, porque eso es lo que le tratan de hacer a Jesús, hacerlo para que ellos no prediquen y enseñen ese nombre. Agarra ese nombre y sal con ese nombre. Estoy hablando audaz sobre tu vida de esta noche, porque de este día en adelante, ese nombre estará en tus labios. Y cuando tú hables en ese nombre, todo demonio de adicción, de drogas, todo de demonio de alcoholismo, de enojo, y también demonio, todo lo que está en tu barrio tendrá que rodillar, toda enfermedad en tu cuerpo tiene que irse. Dígame amén. Y no solamente eso, yo estoy buscando por milagros creativos. Yo estoy buscando por milagros creativos. Vamos a ir a Mateo capítulo 15, por favor. Gloria a Dios. Te digo gloria a Dios. Cuando yo estoy hablando de ese nombre y canto cuánto poder está en ese nombre y cómo está ese nombre. Escuchen, el diablo no quieren usar, se ponen nerviosos cuando estoy hablando sobre ese nombre y el poder. Dígame amén. No estoy diciendo, no estoy
No estoy en una clase de doctrina. Yo estoy en una clase del nombre. Estoy hablando sobre el nombre. Yo estoy hablando de usar el nombre. Vayan, fíjense en el libro de Hechos. El único, cuando se unieron, cuando liberaron, sanaron y fueron bautizados, estaba sobre todo el nombre y el nombre de Jesús. Y es una torre alta y fuerte. Si tú quieres ser sanado, tú tienes que conocer el nombre de Jesús. Para que el diablo esté fuera de Jesús, tú conoces el nombre de Jesús. ¿Dónde les dije que fueran? Mateo 15. Cuando yo estoy hablando sobre este nombre, y hay gente que se levantaron y se fueron. Esos son los demonios saliéndose. Esa persona va a ser sacada de ahí. Ese demonio se va a hacer ir. El diablo no les gusta. Pero ellos saben que cuando ya un hombre de Dios hablando y enseñando sobre este nombre, predicando sobre este nombre. Escuchen. No dejen que el diablo les diga y les convenza que se vayan. Ustedes vengan por lo que ustedes vinieron. Ustedes quieren la evidencia que el poder está sobre ese nombre. O si yo tengo el poder de abogado, porque Jesús les dio a su nombre, y yo tengo el poder de abogado, que si yo tengo el poder de autoridad y de abogado, yo puedo firmar en mi primo. Mi primo puede estar en Europa. Pero si una persona tiene ser un trato, yo puedo firmar por mi primo, yo puedo firmar todo lo que él tiene, porque yo tengo su nombre. Y te estoy diciendo que Jesús te ha dado su nombre. Y eso es sin límite en la manera que tú lo puedes usar. No tiene límites. Y cuando tú lo usas, él viene en la escena. Cuando tú vienes, cuando tú lo usas, el Espíritu Santo está ahí, Jesús está ahí, y verificar el poder del nombre. Dígame amén. En el Evangelio de Mateo 15, versículo 29. Pasó Jesús de ahí, vino junto al mar de Galilea y subiendo el monte se sentó ahí. Y se acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud de maravilla, viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Padre, glorificaban a Dios de Israel. Te estoy diciendo que Dios va a hacer milagros creativos. Te digo milagros creativos. Estoy hablando de nuevas partes del cuerpo. Yo estoy hablando de nuevos órganos, nuevos nervios, ojos, nuevo pelo. Yo estoy hablando de nueva carne, nuevas partes. Mucha gente que han sido sus partes han sido removidas por cirugías, pero te estoy aquí diciendo que eso se va a regresar, te va a ser lleno y te va a ser completo. Tiene que entender, yo no tengo que usar, yo soy el mensajero, solamente lo tengo que predicar y enseñar, y el Espíritu Santo está aquí para hacerlo contigo esta noche. No, a mí no me importa lo que tú te tienes. Ahora vamos a entrar creyéndole a Dios y hablando cosas sobre tu vida. Y vamos a ver el Espíritu Santo que está aquí. Y va a llover la unción sobre tu vida. Y reconfigurar. ¿Cuántos creyentes tengo aquí esta noche? Gloria a Dios. Yo te digo gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Levántate, alaba al Señor. Vamos a alabar al Señor. Hablan en lenguas. Gloria a Dios. Yo soy el Señor que te sana. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Alaba al Señor, aleluya. Yo soy el Señor que te sana. Gloria a Dios. Gloria, te alabamos a ti, Jesús. Te alabamos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Es tiempo para milagros. Yo te digo que es tiempo para milagros. O si tú instantáneamente puedes hacer salvo, tú instantáneamente puedes hacer sanado. Este es tu día por un milagro. Debemos que tener el poder milagroso de Dios. Gloria a Dios. Sí, Señor. Aleluya. Sí, Señor. La unción destruye todo yugo. La unción destruye todo yugo. Ese yugo destruye. Está aquí esa unción. Para de pensar que tú no eres misericordioso. Para de pensar, porque Jesús murió por ti. Te digo que murió por ti. En el nombre de Jesús, yo mando que la enfermedad sea sanada. Yo digo que todas próstatas que sean sanadas, que toda enfermedad de ojos sean sanados. Yo estoy llamando todo problema de oído sea sanado. Yo también, de corazones que sean sanados, carne que sean sanados, toda enfermedad de carne sean de todo desorden de tus pies sean sanados, órganos que sean sanados, páncreas que sean un. Yo hablo que nuevos ovarios están sobre ti, nuevos cartílagos en ti están sanados, articulaciones están sanadas, toda parte de tu cuerpo está sanado. Yo mando nuevas partes, tú ven aquí, en el nombre de Jesús. Yo mando ahora todo tipo de depresión de ser sanados, todo desórdenes mentales sean sanadas. Yo mando todo lo oculto, la oculta y lo oculto sea sanado en el nombre de Jesús. Tus dedos sean sanados. Ya no más dolor de artritis, sea sanado en el nombre de Jesús. Sea sanado en el nombre, sobre todo nombre, sea sanado. Yo mando todas partes que están faltando, regresa en el nombre de Jesús. Desórdenes sean sanados. Problemas de pulmones, sé sanados. Enfisemas, vete. No. Todas condiciones de tus nervios, desátate en el nombre de Jesús. Yo mando y demando que todo tu cuerpo sea sanado. Espíritu Santo, manifiéstate, 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 manifiéstate. En el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias. Ahora recibe, recibe. No tienes que trabajar por ello, solamente recibe, solamente recibe. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ah.
Come on, you had pain in your.
Has tenido dolor en tu cuello. Mueve tu cuello ahora. Ese dolor ya se ha ido.
Right arm, right arm.
Tu mano derecha. Levántala, levántala, levántala. Tu mano izquierda. Levántala, levántala. Yo pongo un paro en ese enfisema. En el nombre de Jesús. Yo cancelo todo desorden de carne. HDI, ustedes han sido sanados. Tú ya no tienes ese desorden de sangre en el nombre de Jesús. Tus pecados han sido perdonados y eres sanado en el nombre de Jesús. Y ahora recibe, recibe, recibe. Manifiéstate, Espíritu Santo, gracias. Te adoramos, te bendecimos, te honramos. Gloria a Dios. Oh, Rashan, diría para Jesús. Todas condiciones espinales, todo dolor de espalda, yo te mando el Espíritu que te salga ese espíritu de dolor. Y ahora, espina, tú líñate con la palabra de Dios. Todas condiciones en el lugar de tu pelvis.
Yo te mando que seas sanado. Reajustes de tu área, de tus huesos, en tu espalda, tu espina. Líñate en la palabra de Dios. En el nombre de Jesús. Te sanamos y te sellamos en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Arrahamba hashud de abari hesede de ambaro hoso de ambara hashud de ambara hosa. Ola la na mane hesende de ambara hoso de ambari husan de amba. Ola hamene ne ambaro hosa. Gloria a Dios. 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 Que Dios sea verdad y todo hombre sea un mentiroso. Su nombre está sobre todo nombre. Gloria a Dios. Yo dije, Satanás, la sangre está contra ti. Yo desato la sangre está contra Satanás. Todo demonio de que está atormentando, yo te mando que desate a esa víctima en el nombre de Jesús. Ahora, tengo muchas sanidades, pero hay 17 sanas. Yo digo en el nombre de Jesús, 17 milagros que se tomaron aquí. Denle a Dios una alabanza por ello.